del año 2023, se nos va marzo, llega ya, empiezan a haber definiciones políticas, ¿no? En casi todas las provincias de cara a las elecciones. Y empiezan a haber definiciones y empiezan a aparecer candidatos, empiezan a salir candidatos. En fin, empiezan a verse cosas en su totalidad bastante inverosímiles. Vamos a recibir en nuestro programa a Juan Ramos Padilla, juez del Tribunal Oral Federal número 29 de la Ciudad de Buenos Aires, a quien es un gusto saludarlo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a Punto de Encuentro. ¿Cómo está usted?
Qué gusto estar en este programa tan importante, ¿no? Con tantas provincias y tantos oyentes. Así que es un gusto para mí. Muchas gracias por llamarme.
No, por favor, la verdad que queríamos dialogar con usted porque, bueno, a ver, su mirada ya es más que conocida, pero nos gusta por ahí reflejarla nosotros también sobre lo que se viene dando en la República Argentina de cara a las elecciones y lo que desde sectores de la oposición y del Círculo Rojo, y ahora nos enteramos que hasta desde los Estados Unidos piden la proscripción de Cristina, ¿no? Qué bárbaro que un senador de los Estados Unidos llegue a tal punto, al menos sorprende.
No, a mí no sorprendió, no me sorprendió. Antes ya había pasado durante el gobierno de... Al final del gobierno de Cristina Fernández Kirchner llegó el embajador Prado, que dijo que venía a colaborar con los temas de la justicia, y empezaron a invitar jueces a Estados Unidos. Antes llevaban militares, después jueces. Cuando estaban por asaltar el Consejo de la Magistratura, veíamos... solicitadas, firmadas por AmCham, que es la Cámara de Comercio estadounidense en la Argentina. Así que a mí no me sorprende nada, porque además es un tema de toda Latinoamérica: Lula, Correa, Evo, en Perú, en Paraguay. Está clarísimo que esto es un programa especial, así como lo fue en su momento con... el Plan Cóndor, y más que el Plan Cóndor, cómo se organizó todo para que Latinoamérica estuviera toda dominada por los golpes de Estado, en fin, no creamos que todavía que hemos logrado la soberanía nacional. Nos falta mucho para eso.
Ante esto podemos decir entonces
enemigos, que... Y tenemos enemigos internos muy fuertes, ¿no?, para encontrar un país libre, soberano, y que cuyos recursos sean protegidos en beneficio de nuestro pueblo.
Y estos enemigos internos alimentados por, obviamente, el contexto internacional que quiere, como usted dice, imponer esto en toda Latinoamérica. Esto fortalece a los enemigos internos, ¿no?
Por supuesto, usted no la vio a la candidata Bullrich disfrazarse de cowboy para ir a la embajada de Estados Unidos. Hay fotos donde está ella, está el procurador interino Casal, iban los jueces a festejar el 4 de julio, ellos festejaron el 4 de julio, no el 9 de julio. Y además, el mundo, con la nueva alianza china-rusa, necesita de que eliminemos las proscripciones. Bueno, no hay muchas personas en Argentina en un año que con este nuevo panorama internacional, con los problemas que tiene Argentina con el fondo, la deuda pública, tiene que ser una gran estadista y con mucha experiencia, y no hay muchas personas en Argentina. Entonces han avanzado ya no solo sobre los otros poderes del Estado, sino sobre el poder soberano del pueblo, que es poder elegir el candidato que más le guste o que más le lo represente. Bueno, viene un año muy crítico porque hay que resolver qué pasa con el Paraná, qué pasa con el litio, concesiones de energía que se vencen y hay que ver si se renuevan o se renuevan. En fin, hay que salir de la inflación, hay que salir de la pobreza, que lamentablemente nos enteramos que aumentó un 3%. Bueno, viene un año bisagra y los candidatos a presidente, qué sé yo, una que le habla de las Taser, si la Taser sí o la Taser la pistola, la Taser, ¿no? El otro, Rodríguez Larreta, que tiene un ministro que anda, que tenía un ministro, D'Alessandro, que andaba repartiendo autos para los jueces mientras él lo encubría, lo tuvo de licencia y ni siquiera hizo un sumario administrativo para ver si era cierto que robaran, que le entregaba autos a los jueces como dádivas o no. Lo vimos en lo que pasó en Lago Escondido, bueno, y todos los manejos de la corte en cuanto a los dineros que tiene la corte, un fondo de reciclaje que hablan de que tiene más de 1 billón de pesos, y nadie sabe qué pasa con los intereses, los depósitos que hace en beneficio, en desmedro de todas las provincias. El Poder Judicial de la Nación, acá en la capital, deposita en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuando eso debería ir al Banco de la Nación, para que ese dinero se invierta. ¿Y qué pasa ahí con los intereses? Los secuestros, cuando se secuestra dinero, cuando se pagan fianzas, todo eso va al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, como si fuera la Ciudad de Buenos Aires pobre, ¿no? En desmedro del Banco Nación, que es el que está en todo el país, para ayudar al chacarero, para ayudar a las provincias que necesitan mucho. Bueno, y entran a un interés muy bajo y salen a un interés muy alto. ¿Y qué pasa en el
Claro.
medio? Todos lo conocemos, todos lo sabemos, pero no se puede hacer nada. Todos vimos cómo había un ministro que ahora lo encubre la Reta y dice, no, pobrecito, tiene problemas personales, que andaba entregándole autos a los jueces. Y ni siquiera se le ocurrió ir a mirar los papeles que tienen ahí en la municipalidad, a dónde estaban esos autos, qué autos eran y por qué los prestaban los jueces federales, cuando es un hombre de la ciudad. Y otro que anda hablando también pavadas, discusiones absurdas, que si la Taser sí, que si la Taser no, que si pongo la plantita en Corrientes y que cambio la vereda. La verdad, el panorama que hay, por lo menos acá en Buenos Aires, es patético, ¿no? El intendente que entre ahí va a tener que, el intendente o el jefe de gobierno va a tener que entre ahí va a tener que sacar tanta porquería, pero bueno, hay que terminar con la corrupción que hay hace 16 años.
Claro.
Y los problemas son inmobiliarios, ¿no? Cada vez los edificios los hacen más altos,
Claro.
pero los servicios no rinden porque las cloacas no le dan, los explotan los cables de luz, y bueno, hay barrios que están totalmente
Colapsado.
olvidados y colapsados, y hay un circuito en el norte que es una pinturita, pero bueno, terminemos con esa falsedad, con esa mentira. Una pinturita que está dejando de ser pinturita porque ya aparecen los proyectos inmobiliarios de la Reta. Y también ahora se quiere quedar con la costanera, con los. Digo, nos están pasando cosas que las tenemos tan cerca, las vemos. El problema de la violencia, que se creen que lo van a arreglar con una pistolita Taser, cuando eso es mucho más complejo, no se arregla solamente con armas o con más policías, o es mucho más profundo. En fin, y vemos la política que dice, a ver si cuánto cobra, qué tira de pensión y cuánto cobra. Y la verdad, el Congreso dice, no, no, no quiero funcionar porque hay un juicio político para la Corte. Y son defensores de la Corte. Bueno, todo eso lo manda la embajada y el señor Magneto. Y hay que empezar a
Doctor,
decir. ¿Eh? Sí.
sí,
Hola,
¿cómo
hola.
está, doctor Ramos Padilla? Andrea desde San Juan, desde Radio Nacional San Juan,
Hola,
con el
saludos
ánimo
para
de
San
ahorrar.
Juan.
¿Cómo es? Bueno, un gusto de escucharlo. Ante este estado de cosas que usted muy bien está describiendo, ante investigaciones que no prosperan, como es el asesinato de la señora vicepresidenta, ante enemigos internos y externos, ¿qué piensa usted íntimamente que será del futuro de la señora Cristina?
Yo creo.
¿Qué piensa?
Bueno, yo creo que hay que empezar primero por terminar con las proscripciones. La Argentina, con las proscripciones que empezaron en el 55, derogó una constitución por decreto, llamó a una constituyente con el partido de mayoritario proscripto, volver a la constitución del 53 ha sido un desastre, porque es una constitución absolutamente conservadora, pero conservadora de los privilegios en aquel tiempo de la oligarquía vacuna, ¿no? Después se fue tornando en otra cosa. Y lo que vino después de que se derogó esa constitución por decreto, Lo que vino después fueron gobiernos muy débiles, los Pocos Illia, Frondizi, además de los golpes militares constantes, que terminaron ya con el 76. Pero gobiernos militares, acuérdense que el gobierno de Illia, que tuvo cosas buenas, cuando le dieron el golpe lo sacaron, simplemente lo sacaron hasta la vereda y bueno, en taxi le dijeron.
Claro.
La debilidad de los gobiernos civiles no les permitía gobernar tampoco. Bueno, y ahí empezó la gran decadencia argentina, la llegada del fondo, el endeudamiento, que culmina en el genocidio del 70, que comienza el 24 de marzo del 76. ¿Por qué? Porque han pasado por arriba de la soberanía del pueblo. Y nos llevaron después a una reforma del 94, donde inventan esto de que la ciudad es autónoma y con todos los problemas que esto está causando, en perjuicio del resto de las provincias, además, ¿no? Porque ese tema, vinculado además a que venden los fallos la Corte, que lo está aprobando la Comisión de Juicio Político, y los manejos espurios de la Corte, que hasta parece que tiene una sociedad ahí, este señor Robles, qué sé yo, pues de lobby en la Corte, ¿no? Donde venden fallos. Bueno, estamos en la situación. Bueno, lo primero es decirle al presidente que sea presidente, no profesor de derecho penal. Pero en todo caso, sería bueno sería que fuera profesor de derecho constitucional. El indulto presidencial es una herramienta que han utilizado grandes presidentes como Irigoyen, como Perón. Irigoyen dictó algunos indultos, hay dos muy interesantes. Uno fue contra un anarquista que siempre me olvido el nombre, que lo acusaban de haber matado a Ramón Falcón, nada más ni nada menos, que era un
Ah,
policía
sí.
represor, un anarquista era. Y había un problema de necesidad de pacificar, y después otro caso es el caso de Ibáñez, que también tomó estado público de un señor que se había robado 6 pares de medias para darle a un indigente amigo. Y que hacía 2 años y pico sin sentencia, que estaba preso y tomó estado público el asunto, y el delito era de menor cuantía, y también hubo un indulto ahí. Después tuvimos el indulto de Perón a Balbín. Bueno, antes estuvo el de Uriburu, que quería indultarlo a Irigoyen, ¿no? Después de haberlo volteado, como la historia se le venía encima, lo quiso indultar. Después vino el de Perón a Balbín. Que Balbín en un determinado momento se siente cómodo, pues venía a las elecciones y desde la cárcel pues levantaban un poquito el amperímetro de los votos, ¿no? Y hubo que sacarlo prácticamente a pujones de la cárcel de Olmos, porque tampoco quería que lo indulten, pero eso hacía también a la libertad del pueblo para poder elegir a quien quiera.
Claro.
El indulto tiene mala fama por los indultos de Menem. Pero no es, como dice el presidente, por eso lo digo el profesor a veces, que dice, yo soy el hijo de un juez, entonces el indulto me parece que es una cosa del medioevo. Y la verdad que sea el hijo de un juez, a mí no me conmueve mucho. Yo soy juez y soy el padre de un juez. De modo que no me corra por la vaina, ¿no? Porque no es ningún mérito ser el hijo de un juez ni el padre de un juez. En todo caso, será el padre o mi hijo, no mío. Y después él es profesor de Derecho Penal, parece que esta jurisprudencia no la conoce, me acusó de que yo tenía deficiencias técnicas, entonces le mandé un dictamen de Balzac, y la opinión de Zaffaroni, porque también rige para el caso Milagro,
Claro.
¿no? Y bueno, ahí está la solución, que por supuesto que Cristina y Fernández de Kirchner se va a enojar y no va a querer el indulto. Es lógico, ella quiere que declaren la verdad que es inocente. Pero la jurisprudencia ha avanzado con los juicios de la verdad y hoy cuando se cercena un derecho, que sería el derecho de Cristina a un juicio justo, uno después del indulto tiene ahora un procedimiento que se llama acción declarativa, que se revisa todo. Y en su caso se declara que su buen nombre de honor no está afectado. Esto lo podría hacer
Bien.
después del indulto. Y la mejor prueba, la prueba más importante, es la sentencia, donde se dice nada mal y nada menos que no hay prueba.
Claro.
Tenemos una cuestión sencilla, porque el indulto hay que mirarlo, no para la persona que se indulta, sino para el pueblo que no la puede votar y la sociedad que está en un conflicto social grande. Va a haber un conflicto social grande, ahora van a abrir la causa de Otesur para ir por Máximo y por Florencia, y van a abrir la causa. Esto es opinión mía de los chimetes, de las paredes de tribunales que caminó hace 50 años. Después vendrá la causa del dólar futuro para ir por Axel. Y así van a ir terminando de someterlos a todos, donde ya no se va a respetar a quién podemos votar y a quién no. Ojalá alguno
Doctor,
escuche.
nosotros le agradecemos este ratito con punto de encuentro. Nos encantaría seguir charlando con usted. Lo vamos a volver a convocar porque nos parece clarísimo y además, no, valga la redundancia, nos aclara los términos.
Pero es bueno,
Un
además,
gusto hacerlo,
que
Antonio.
es bueno una cosita, es bueno que además en las entrevistas se aporten soluciones, no solo descripciones como hace el
Claro.
presidente.
Ahora, ¿cómo le pegan usted, doctor, eh? Debe tener
¿Cómo?
cuero ya directamente, me de piel.
No te entendí, perdón.
¿Cómo le pegan algunos medios a usted, doctor? Es
Y me
impresionante.
pegan, sí,
Digo,
me pegan los medios que me digan qué hice de malo yo. Me decían que bah, primero que me digan a ver en qué me encontraron, porque tengo las manos bastante limpitas, por suerte.
doctor, gracias. Ha
Un
sido un
abrazo.
gustazo enorme tenerlo, ¿eh? Un abrazo
No,
enorme para
gracias a
usted.
usted.
Hablábamos con Juan Ramos Padilla, que estaba aquí en Punto de Encuentro, el tema proscripción de Cristina y un montón de cosas más, ¿eh? Indulto a Cristina.